¿Por qué no oramos? Señor, estamos tan agradecidas tener la libertad y la oportunidad de juntarnos y estudiar tu palabra. Que en este momento no hay razón para temer. Podemos abiertamente abrir tu palabra y escucharte. Y no queremos tomar esta libertad a la ligera, porque sabemos que hay muchos en el mundo que no tienen esta libertad. Te pido, Señor, que me des las palabras, la sabiduría y lo que tú quieres que estas chicas escuchen hoy. Abren sus corazones, abren sus mentes, quiten las cosas de sus ojos para que puedan ver la verdad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos bendices. En el nombre de Cristo. Amén. Les pido disculpa por el calor del cuarto. Yo sé que hace calor, ¿verdad? Pues mañana en la mañana por lo menos no. Ahí van a tener frío. Ok. Sé que muchos no me conocen porque veo muchas caras nuevas. Entonces, lo siento para las chicas que he conocido desde bebé. Tienen que escuchar mi historia otra vez. Yo me llamo Arlene Norris. Ahí puse mi nombre porque es un nombre medio raro. Lo pronuncia así como Arlene, pero se escribe Arlene. Es un nombre irlandés, pero lo pronuncia así, Arlene. Y yo soy casada con Denny Norris. En la noche van a tener la bendición de escucharle dar la enseñanza. Y chicas, les digo, mi marido en verdad tiene el don de enseñar. Es bien bonito escucharle. Tenemos 26 años de casados ya, muchos años. 5 hijos, uno ya está casado y ya en febrero, si Dios permite, voy a ser abuela por primera vez. Entonces estoy emocionada. Tengo 4 varones, uno casado, otro se quedó ahí donde vivimos en Oregon porque está haciendo su trabajo de paramédico. Tengo 2 más aquí, no sé dónde andan. Uno alto totote que no pueden perder, ahí Josías. Juan Marcos es mi otro hijo. Y Abby, ¿dónde andas tú, Abby? Abby, aquí tengo la bendición de tener a mi hija, la chiquita de la familia, la chiqueada. Y como dicen en México, no hay quinto malo, ¿verdad? Pues nos salió la bonita allí. Ok, pues vamos a estudiar el libro, perdón, la carta de Tesalonicenses, pero no lo vamos a ver así con detalles, sino vamos a sacar ciertas ideas. Entonces no vamos a ver toda la carta, como les dije, pero sí vamos a iniciar, y esto es la introducción a la carta de Tesalonicenses. Esta foto es de la ciudad de Tesalónica, es, sí, hoy en día creo que se llama así. Hoy en día, así se ve. Todavía existe esta ciudad donde Pablo estuvo. Pero Pablo escribió esta carta en 50 D.C., 50 años después de Cristo. Y poco después de que él había fundado la iglesia de los Tesalonicenses. Algunos dicen que eran más o menos meses, ¿verdad?, después de que él fundió la iglesia que escribió esta carta. Pero algo interesante, si él escribió la carta en 50 D.C. y Cristo murió en 33 D.C., aquí quién está buena con las matemáticas, ¿cuántos años habían pasado? 17, ¿verdad? 17 años desde que Cristo murió en la cruz, cuando Pablo se sentó a escribir esta carta. Ahora, para ustedes jovencitas, seguramente están pensando, ¡wow! ¡Larguísimo el tiempo!, ¿verdad? Pero si tú preguntas a Ana o a Edith, a mí, así, es muy corto el tiempo, en realidad. Entonces me hizo pensar, solo 17 años habían pasado. ¿Qué fue el mensaje importante que Pablo quería compartir con esa iglesia recién nacida? ¿Y cómo puede afectarme hoy lo que Pablo escribió a ellas? ¿Okay? Algunos ya tienen todo el libro sigo diciendo libro, la verdad es carta, pero como lo leemos en la Biblia siempre yo digo libro. La carta de memoria, otras llegaron hoy y dijeron, oh, no sabía, ¿verdad? Entonces ni han leído la carta de Tesalonicenses. Pero para las que saben algo de la carta, piensa un momento. Hay un mensaje que Pablo escribió vez tras vez en esta carta. Piénsalo. Pues les voy a ayudar, porque en cada capítulo Pablo menciona algo. Y yo creo que en dos de los capítulos lo menciona dos veces. Entonces vamos a ver. La primera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Está hablando aquí de Cristo. Al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 2:19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Primera de Tesalonicenses 3:13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Seguimos, 4:14-15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. 5:1-3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se los escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y 5:23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué menciona Pablo en cada capítulo? La venida del Señor Jesucristo. Entonces, tal vez es nuevo para algunos. ¿Tú sabías que Cristo viene otra vez? Mira, muchos sabemos, hemos hablado, nuestros papás nos han enseñado de la primera venida de Jesucristo, ¿verdad? Ahí vemos, Él nació en un pesebre, conocemos la historia, ¿verdad? Fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Lo enterraron y se resucitó, ¿verdad? Quiero pausar aquí un momento y hablar de la primera venida de Jesús, para que luego puedan comparar algo de la segunda venida. Voy a hacer eso en un momento. Vamos a seguir por un momento. Ok. La palabra profecía quiere decir algo que está escrito en la Biblia, que cuando fue escrito no había pasado, que iba a pasar en el futuro. Que iba a pasar en el futuro. ¿Ok? Entonces, las profecías de la primera venida de Cristo, ahí están, del lado derecho. Hay más de la segunda venida de Cristo. Y por eso quiero que presten atención a lo que voy a decir. En su primer venida, había muchísimas profecías cumplidas. Pero hoy solo vamos a hablar de 8 de esas profecías. Pero eran muchísimas, más que 60 profecías del Antiguo Testamento que Cristo, cuando vino y murió y resucitó, cumplió. ¿Ok? Entonces voy a leer algo de este libro. Si no han leído este libro, es buenísimo. Lo presté de la biblioteca de Priscila, entonces ahí está. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Sí. Y no tienes que leer todo el libro, solo buscas los lugares donde te interesa, ¿verdad? Pero aquí nos va a dar una idea de qué tan difícil es cumplir 8 de esas profecías en un solo hombre, ¿ok? Entonces dice, la probabilidad de que algún hombre pudiera haber vivido y cumplido solo 8 de las profecías es, y ahí la puse en el pizarrón también, 1 en 10, ¿cómo se dice? Del 17º, ¿cómo es? Pero al poder. Entonces, si ves abajo, ya puse los ceros. Eso es el número de que se trata, ¿ok? Ni sabemos decir este número. Pero que solo puede cumplir 8 profecías un hombre. Ahí está el número. 1 de este número, ¿verdad? Cristo cumplió más que 60, ¿ok? Pero para darles otra idea, es muy interesante eso. A ver, ¿quién que es bueno aquí con geografía? El estado de Texas es el estado más grande de los Estados Unidos. ¿Cuáles estados juntas aquí en México para hacer Texas? Elsa, ¿tú sabrías? ¿Tienes idea? ¿Tamaulipas? Y Nuevo León. Ok, entonces estos dos estados juntos vamos a meter ahí esta cantidad de monedas, ¿ok? Esta cantidad de monedas. Ni puedo decir el número, perdóname, pero ahí. Esta cantidad de monedas en este lugar. Y vamos a marcar una sola moneda, ¿ok? Y dice ahí, los esparcimos sobre la superficie de estos dos estados. Cubrirían los dos estados hasta una profundidad de 60 centímetros. Entonces ahora tenemos profundidad, ¿verdad? Ana, enséñales, tú sabes centímetros, ¿verdad? Hasta así. Ya, estos dos estados están llenos, llenos de monedas. Marcamos uno, lo aventamos, ahí sacudimos todos los dos estados, ¿ok? Y le damos a un hombre que tiene ahí sus ojos tapados, una sola oportunidad de sacar la moneda marcada. Esto es la probabilidad de cumplir solo 8 de esas profecías. Pero Cristo cumplió más que 60 en su primera venida. Ahora, mire eso. Vamos a hablar ahora de la segunda venida. Pues yo escucho esta información y digo, pues Dios no miente, ¿verdad? Lo que Él dice sí va a pasar. Entonces ahora cuando tú lees tu Biblia, aunque no te has fijado, vas a leer mucho más profecías de la segunda venida de Cristo que la primera. Vamos a ver cuántas más. Por cada una que lees de la primera venida, hay 8 de la segunda venida. ¿Ok? Aquí tenemos los libros del Antiguo Testamento. Tenemos los libros de ley, los libros de la historia de Israel, los libros poéticos. ¿Pero qué creen? Cuando llegamos a los libros de las profetas, cada libro de las profetas mayores habla de la segunda venida de Cristo. Y si no es suficiente, cada libro de los profetas menores habla de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, para hacer una prueba de tus consejeras. No van a saber la respuesta, pero a ver, consejeras. Dice aquí, 23, o lo hacemos a Elsa, ¿verdad? Porque Elsa les va a hacer sufrir con el quiz. Ok, mejor Elsa. Elsa, 23 libros mencionan la segunda venida. Dime uno de los cuatro que no lo menciona. 23 dice que sí viene Cristo otra vez. 4 no dice nada de su segunda venida. Nombra uno de los cuatro que no dice nada. Solamente. Ok. Ok, muy bien. Buena adivinación, pero mal. Ok. No, yo no sabía tampoco. Tuve que investigar mucho, pero es interesante. Los libros que no dicen nada de la segunda venida es Gálatas, Filemón y segundo y tercero de Juan. Yo también pensé Judas, pero no. Si él menciona, ok. Son los únicos 4 libros del Nuevo Testamento que no menciona la segunda venida de Cristo. Todos los demás hablan de la segunda venida de Cristo. Ok, ahora chicas, vamos a kinder. Contamos las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? 7, muy bien. ¿Cuántas estrellas tienen color amarilla? 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? 7 de cada 10 capítulos en el Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. 7 de 10. Es impresionante, yo no me di cuenta de eso. 1 de cada 30 versículos en el Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. ¡Wow! Es impresionante. Ahora, piénsalo otra vez. Él cumplió más que 60 en su primera venida, ¿ok? Y vimos la probabilidad de solo cumplir 8. Ahora estamos viendo que hay más profecías de su segunda venida. Cristo viene otra vez. ¿Y te importa? ¿Va a afectar tu vida? ¿Cómo te hace sentir? Pues les voy a ayudar aquí. A ver, ¿en cuál categoría caben ahí? ¿Tienes dudas escuchando eso? ¿Qué tal miedo? ¿Estás nerviosa? ¿Tienes vergüenza? ¿O estás emocionada? Pues cuando estaba preparando este estudio, vino a mi mente la idea que podemos dividir estas emociones en grupos. Y sé que no es 100% lo que pasa con cada persona, pero por lo general, creo que podemos decir esto de estas emociones. La primera, si tienes dudas o tienes miedo, me imagino que no eres un creyente en Cristo. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo duda? Pues tal vez estás aquí y ni sabes si en verdad existe un Dios. Yo sé que muchos han asistido a la escuela toda tu vida. No sé aquí cómo van las escuelas, pero en los estados, pues desde kinder enseñan a los niños que, qué tontería, no hay un Dios. Dios no existe, es una fábula que tus papás te enseñaron. Entonces tal vez estás aquí hoy pensando, ay Arlene, no hay Dios. No sé, yo quisiera escucharte decir 60 profecías que van a pasar en miles de años y que alguien lo cumple, ¿verdad? Es lo que Dios hizo. Existe un Dios, pero otra duda a veces es, hay muchos caminos a Dios, ¿no? O sea, no podemos decir que están mal los musulmanes, porque pues hay que ver muchos caminos a Dios. Tal vez es una duda que tienes. O tal vez tienes la duda de mi mamá, que es religiosa, pero no conoce a Cristo, y me dice, ay Arlene, me han dicho esto desde que era una niña, ya tengo 80 años, Cristo no viene. O sea, eso, no, es una fábula, ¿verdad? Tal vez tienes miedo porque estás pensando, pues yo sé que hay un Dios, pero ¿qué tal si yo no soy tan buena que me va a juzgar? que me manda al infierno. Esos son los no creyentes. Otra vez, por lo general, si hay excepciones, ¿verdad? Pero digo yo, si estás nerviosa cuando yo digo, Cristo viene otra vez, y tal vez hoy, qué bonito, ¿verdad? O te sientes vergüenza, yo quiero decir que a lo mejor eres un creyente, pero un creyente inmaduro, que no te has esforzado madurar en tu fe. Lo que he visto mucho de nervios aquí es esto. ¿Soy salvo? No soy salvo. Sí soy salvo. Sí puse mi fe en Cristo. No, no estoy segura, ¿verdad? Y quiero tener cuidado porque sí, la Biblia dice que debemos examinarnos y ver, porque nuestra vida debe producir fruta, si en verdad somos salvos. Pero me he fijado, y es interesante, hasta en mi propia familia, con mis propios hijos, yo sé que son salvos, he visto el fruto, pero el enemigo ahí pone el dardo de la duda, que ellos solo enfocan en lo que está mal en su vida y no ven dónde están madurando en Cristo. Y el enemigo lo hace porque quiere que nos quedamos así, paralizadas, ¿verdad? Las inmaduras, o vergüenza. Ay, si Cristo llega en este momento y estoy viendo esto en la tele, ay, sé que no debo estar haciéndolo, ¿verdad? Emoción. La cristiana madura. Si en verdad conoces a tu Dios y estás creciendo y estás madurando, yo estoy tan animada con la idea que Cristo puede llegar en cualquier momento para salvarnos. Es increíble. Y sé que algunos de ustedes también, ¿verdad? Porque la idea que nuestro Rey viene a quitarnos de este mundo de pecado nos debe dar esperanza. Saqué aquí el ejemplo de un hombre de fe. En el libro de Hebreos, la Biblia usa como ejemplo, ¿verdad?, de un hombre de fe. Lo que dice aquí de Abraham, esto salió del libro de Romanos. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Abraham dice, se fortaleció en fe. Chicas, yo a veces veo mi vida y necesito toda la fe que tengo para creer que en verdad estoy creciendo, ¿verdad? Pero yo agarro una promesa como Abraham agarró. La Biblia nos dice que él quien empezó la obra en mi vida, ¿qué? La va a terminar. A veces no me siento eso, pero la fe no se trata de sentir. La fe se trata de fe. Y dice que Abraham se fortaleció en su fe, en su fe. Entonces vamos a empezar a ver, ¿dónde caben ustedes en estas categorías? Nada más déjame agarrar mis notas que se cayeron. Ok. Primer grupo. Los no creyentes. Wow. Yo sé que algunos aquí hoy que no son creyentes. Yo sé. Entonces, ojalá que en este momento están escuchando. Primero quiero contestar eso de ¿qué tal otras religiones? ¿Por qué no puedo llegar de otra forma, verdad? Pues, ¿qué dice Cristo en Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús no ofreció eso como opción. Y es chistoso porque nos preocupamos tanto por eso, ¿verdad? Oye, pero eso no es justo, los pobres musulmanes o los pobres testigos de Jehová o los pobres. Pero no tenemos que preocuparnos por eso. Dios es capaz de enseñarles el camino a la verdad. Lo que tú tienes que preocupar es si tú estás en el camino de la verdad. Y Jesús dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no puedes llegar al Padre aparte de Cristo. ¿Okay? La Biblia también dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy es el día de la salvación. Tal vez en este campamento van a entender por primera vez lo que es la salvación, lo que Cristo les va a ofrecer. No endurezcan los corazones. Tal vez no te da otra oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Confían en tu Dios. Él dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón. Quiero compartirles mi testimonio, porque este versículo para mí es tan precioso. Cuando yo andaba en la prepa, andaba en una prepa católica, y desde la edad de 12 años yo temía que me iba a morir joven. No sabía cuándo, no sabía si eso quería decir 14 años, 17 años, 30 años, pero eso fue un temor real en mi vida. Tan real que yo era la niña más moral que pueden imaginar. Nunca usé groserías, nunca salí con chicos a escondida. O sea, moral, 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 hasta el hueso. Pero tenía un temor. Pero cuando llego al punto, cuando soy lo suficiente bueno para saber que Dios me va a aceptar, y no podía encontrar la paz. Me fui con un sacerdote. A ver, dime, ¿cuándo puedo saber con confianza que yo voy al cielo? Y me dice, ay, pues tú eres una buena chica, tú, Dios es justo, no te preocupes. Pero no me dio la paz. Entonces, por fin, en mi último año de la prepa, fui a un retiro de la prepa católica, ¿verdad? Pero yo, como dice este versículo, yo estaba buscando a Dios con todo mi corazón, y Él sabía eso. Y yo recuerdo mi oración durante este retiro. Dije, Señor, yo no sé cómo encontrarte, yo no sé cómo encontrar el camino al cielo. Por favor, enséñame. Esto fue en mayo. En junio, ahí estoy jugando tenis en un parque. Y se me acercó un joven invitándome a jugar tenis con él. Ahí pasamos todo el verano jugando tenis, nada más amigos, ¿verdad? Pero desde el primer día yo vi algo diferente en su vida. Él era tan diferente, y cuando él hablaba de Dios, su Dios estaba a su lado y confiaba en su Dios. Y al final del verano le dije por fin, oye Brian, por favor, explícame eso. O sea, mi Dios está ahí, pero tú andas con Dios. Y me dice, tengo mucho tiempo esperando esta pregunta. Ahora, si tú estás en esta categoría, escucha bien, porque aquí está la respuesta. Brian me dice, Arlene, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Ouch, ¿verdad? No nos gusta pensar eso. No, yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo era una persona moral. Pero Dios no busca la persona moral. Dios busca la persona perfecta. Y no hay ninguna persona perfecta. Entonces, piénsalo. ¿Una vez te has mentido? ¿Una mentira blanca? Interesante, yo hablé con una chica el otro día y estaba diciéndome unas mentiras que había hecho sin pensar dos veces. Pues eso es pecado. Ya fallaste. Ya no entras al cielo. ¿Qué tal obedecer a tus papás? Desde chiquito, desde 2 años, siempre has obedecido. ¿Qué tal si dices, oh sí, yo sí? Pero ¿qué tal en tu mente? ¿Qué tal si estás lavando las trastes pensando, ay, mi mamá, que me... Dios lee los pensamientos. Ya has fallado. No hay persona en este cuarto que no tiene pecado. Y por tu pecado estás separado de Dios. Para la eternidad. No hay esperanza. No hay nada que puedes hacer para cambiar eso en tu propio poder. No puedes hacer buenas obras. No puedes llorar lágrimas. No hay nada que puedes hacer. Pero esas son las malas noticias. Las buenas noticias son eso. Fíjense otra vez, chicas, en eso. Yo asistí a la Iglesia Católica toda mi vida. Y toda mi vida escuché que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Pero nunca me cayó el 20. Presten atención. Cristo bajó del cielo. Dios mismo se hizo hombre. Y Él fue a la cruz y pagó allí lo que tú debes a Dios por tu pecado. Tú no puedes pagar, pero Cristo puede pagar porque fue perfecto. No solamente murió, fue enterrado. 3 días. Muerto. No era engaño. Sí, murió. Pero lo bueno es que después de 3 días resucitó. Y eso quiere decir que Dios aceptó su sacrificio. ¡Wow! ¡Qué poderoso, ¿verdad? Pero mira, aquí viene lo clave. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creer que Cristo murió en tu lugar. ¿Y saben lo que dije a Brian? Le dije, ¡ay, Brian! Me hace demasiado fácil. Y me dijo, sí, para ti es fácil. Para Cristo no fue fácil. Era un sacrificio, ¿verdad? Entonces, hoy es el día de la salvación, chicas. Piénsalo. Dios te está hablando. No sabemos cuándo Cristo viene otra vez. Puede llegar en esta tarde. Y sabes que si no has aceptado a Cristo y Él llega por segunda vez, ¿ya? Probablemente no vas a aceptarlo. Tienes 7 años de puro tribulación, horror, y tal vez ahí vuelves a la verdad, pero yo lo dudo. Hoy es el día de la salvación. Eso para los no creyentes, ¿ok? Seguimos. Las chicas creyentes inmaduras, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Ok, cuidado aquí, por favor. No te engañes. Puede ser que vas a la iglesia cada domingo, pero no has puesto tu fe en Cristo. Tu vida debe reflejar una diferencia. Pero tampoco te engañes con Satanás. Si has puesto tu fe en Cristo, por lo que ves, porque sí vamos a tener flaquezas y fallas. Pero ¿qué dice la Biblia? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ya, punto. Y luego dice en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás, jamás, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú has puesto tu fe en Cristo, no puedes perder tu salvación. Es seguro. Estás segura en Cristo. Descansa en tu fe. Fortalézate en tu fe. Y no dejes que el maligno les engañe. Ahora, mis creyentes inmaduras que se sienten avergonzadas porque no están haciendo lo que deben hacer. Despierta, dice la Biblia, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Es Efesios 5:14. Despiértate, despiértate. Dice Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está adelante. Tal vez has estado jugando con el mundo, ¿verdad? Pero hoy puedes olvidar de tu pasado y seguir a Cristo a todo dar. Hoy. Cristo viene, chicas. ¿Cuánto tiempo van a esperar? Ok, mis creyentes maduras. Sé que también hay aquí creyentes maduras. Y me da gozo, me da mucho gozo. Les doy a Dios gratitud y gracias por tus vidas, porque para mí ustedes son de mucho ánimo. Cada año que regreso aquí y veo tu madurez y veo que están siguiendo, me da mucho ánimo. Pero como Pablo dice en la carta de Tesalonicenses, hay que seguir más y más y más. No queremos ser flojas ya. Ya casi terminamos la carrera. Queremos echar ganas y terminar bien. Voy a pasar aquí dos imágenes para terminar. De personas esperando un rey. Bueno, tres imágenes, ¿verdad? Pero, a ver, aquí tengo dos grupos. ¿Cuál grupo creen ustedes se ve más listo para recibir un rey? ¿Izquierda o derecha? Derecha, ¿verdad? Pero tristemente así andamos la mayoría de nosotros creyentes, distraídos con el mundo, ni pensando en la segunda venida de Cristo, ni pensando que en cualquier momento Cristo puede llegar a llevarnos al cielo. Y del lado derecho, pues ahí vemos gente en verdad esperando un rey. Pero lo que me impacta aquí es su ropa. Tienen ropa para un rey a recibirle. ¿Saben lo que es nuestra ropa para nuestro rey? Las buenas obras, la pureza. ¿Cómo vamos? ¿Estamos vestidos para recibir el rey? Este versículo encontré el domingo en la mañana y tuve que ponerlo aquí en mi presentación porque me dio tanto ánimo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Eso es lo que me dio ánimo. Porque les digo, a veces veo mi vida y digo, ay Señor, todavía estoy fallando en esta idea, y en aquí y acá. Pero dice aquí, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos como Él es. Imagínense eso. Semejantes a Cristo. ¿No es lo que deseamos? Ahí es la promesa. Dice que un día, cuando Él viene, vamos a ser semejantes a Cristo. Pero mira la última línea. Dice: y todo Él que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica como Él es puro. Y vamos a hablar de eso más en los próximos estudios. Pero les dejo con esta imagen. Qué bonita, ¿verdad? Yo cuando veo esta imagen me imagino una niña cuyo papá salió a trabajar. Y es una niña que quiere mucho a su papá. Ay, que cómo le gusta pasar tiempo con su papá. Y no puede esperar que vuelva su papá. Entonces ahí en la ventana se va a pegar sin distracción cualquiera para esperarle. Porque ella sabe que su papá prometió regresar. Chicas, Cristo nos prometió. ¿Estamos pegadas a la ventana? ¿Estamos listas? ¡Anímense! ¡Anímense! ¡Tu rey viene! Es de gran emoción saber que Él puede volver en cualquier momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. que podemos confiar en tus promesas. Que tus promesas son fieles, porque tú eres fiel. Señor, te quiero clamar en este momento y quiero pedir que todas mis hermanas en Cristo me acompañen. Para las chicas que están aquí en este momento, que en verdad, no han recibido este gran regalo de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Padre, ayúdalas a ver que en este momento puedan reconocer que son pecadores, que necesitan a un Salvador, que ponen su fe en el hecho que tú moriste en la cruz, Cristo, por nosotros, que tú pagaste lo que nosotros debemos, que fuiste enterrado, resucitado el tercer día, y ahora estás reinando, sentado con Dios, y que tú no quieres que nadie perezca, sino que llegue a la salvación. Tú quieres que estas chicas te conocen. Te ruego, Señor, que hagas la obra en sus corazones. Y por las que están aquí hoy, tal vez un poquito inmaduras, que les animes en su fe. Ayúdanos a todos, Señor, a anhelar tu venida. En el nombre de Cristo. Amén.